Hola, Chipi, tanto tiempo.
Tanto tiempo, Carlos, ¿cómo andás?
Todo bien.
¿Por dónde andás vos?
Contento de saludarte.
Igualmente, Carlos, ¿por dónde estás vos?
Y ahora vendiendo hierros.
Ah, ¿pero en el fútbol?
No, en el fútbol no. Habíamos iniciado ahí un plan ahí niteño, pero un poco complicado e inconcluso.
Me cobró, Carlos, la última vez que me fui.
¿Sí?
Después creo que sí, ahí por agosto creo que abrimos nomás.
Pero Carlos, vos estuviste un tiempo por Capiatá, ¿verdad?
No, Capiatá no.
¿Por dónde?
No,
Fulgencio Yegros.
¿Fulgencio Yegros?
Ahí sí,
Fulgencio
Yegros. Estuve 2 años.
¿Y no seguimos ahí?
No, ya no. Cuando salí de Guaraní, salí también de ahí.
O sea, hoy, digamos, fuera del fútbol.
Sí, señor.
Okay. Te llamamos por lo siguiente, Carlos, porque ayer estábamos tocando un tema siempre delicado, que es las divisiones formativas, ¿verdad? Son categorías que muchas veces no sabemos lo que pasa, y si sabemos, muchas veces hay poca forma de demostrar que algo se está haciendo mal. Después, cuando salte la noticia, te llueven los mensajes de padres, de entrenadores, sí. de que esto se hace así, que esto se hace mal, que... Y también entendemos que muchas veces de parte de ellos hay poco por hacer, ¿verdad? Que hacen y trabajan, o le llevan a los chicos y juegan y entrenan en base a las condiciones que hay, ¿verdad? De precarias, en algunos clubes un poquito mejor, en otros clubes sí lo hacen muy seriamente. Pero vos estuviste mucho tiempo en Guaraní y creo que tu época como integrante como líder de las formaciones de las formativas de Guaraní, digo bien, fue muy exitosa, ¿verdad? O sea, Guaraní, cuando eso se sabía que trabajaba bien, que trabajaba como debe trabajar unas divisiones formativas, y de eso además surgieron chicos que después fueron transferidos. O sea, Guaraní ha vendido, bajo tu trabajo y el de otras personas seguramente también, a muchos jugadores por una buena cantidad de plata, ¿verdad? O sea, eso fue redituable para las formativas de Guaraní y para el club en sí. ¿Cómo trabajan verdaderamente clubes que no tienen la posibilidad que vos tuviste de gestionar? ¿Y cómo se gestiona para que unas formativas sean rentables y sean trabajadas de forma seria? Te pregunto a vos, porque hoy estás fuera del fútbol, podríamos llamar también a otras personas que hacen bien el trabajo en las formativas, pero queríamos un poco charlar contigo acerca de esto.
Sí, en primer lugar, agradecerte, Chipi, ¿verdad?, por el espacio. Sí, así mismo, si bien es cierto, yo estoy un poco aislado y te voy a ir rememorando lo que había sucedido hasta donde yo estuve, ¿verdad? Porque hoy no sé cómo están trabajando las categorías. En realidad, tengo que empezar por lo principal. Ni siquiera los equipos de primera división están pudiendo tener solvencias económicas para poder llevar adelante esto, ¿verdad? Y que serían las categorías de base. Entonces, las categorías de base, para que sea llevadero, tendría que recurrirse a algunas personas, porque el club no cuenta con los medios hasta que vos hagas un proyecto y eso sea capitalizado a través de la venta de jugadores. Pero para iniciar es muy complicado, no es fácil, hay que ver alguna persona y a partir de ahí, si es dirigente del club, mejor no recurrir a terceros, por el famoso tema de la gerenciamiento, y yo creo que así es más llevadera, ¿verdad? Y si hace un buen plan, si se hace un buen proyecto, eso tiene sustentabilidad, pero para eso hay que capacitar a los profesionales, ¿verdad? No hay que permitir la introducción de los padres, no hay que negociar la disciplina, hay que tratar que sea integral. Eso requiere, por ejemplo, también cuidar el tema del colegio, el tema del aprendizaje. Por ejemplo, en el club Aní, nosotros teníamos un lugar en donde le podíamos traer el interior, que teníamos que ofrecerle algo mejor de lo que tenían en el que, si yo le saco el interior, le tengo que traer, ofrecerle algo mejor, no puedo traerle y ofrecerle que duerma en el piso o que esté sin comer, por ejemplo, para que dañe el interior. Entonces, si hay que dañar, pasar peor. Entonces buscábamos las comodidades en primer lugar y después buscábamos los rendimientos en el colegio, que sea también una pieza fundamental. Todo lo que vivían en el club tenían que tener buenas notas, porque vivir en el club significaba un privilegio por el hecho de tener comodidades y también ser alimentada ahí, ¿verdad? Entonces el chico tenía que recibirlo con buenas notas, independientemente a su rendimiento deportivo. Había muchos jugadores, no quiero decir el nombre, pero hoy ya están en primera, que por ejemplo me traían 5 o 6 aplazados y no jugaban. El profe se volvía loco porque de repente con su individualidad resolvía un partido, le hacía ganar, pero a nosotros no nos llenaba, en el sentido que no cumplía requisitos, porque lo que tío nuestro era que sea integral. Entonces le suspendíamos, no jugaba hasta que recupere todas las notas aplazadas. Y bueno, y eso más o menos como me voy acordando, ¿verdad? Y también se respetaba mucho la identidad de juego, en donde desde la 14 hasta la 20 tenía que hablar el mismo idioma en la primera. Ahí tengo que valorar y reconocer el gran trabajo de Fernando Cubero, que con un plazo de 4 años aprendí muchísimo de él, y él me introdujo un método de trabajo muy avanzado que nos permitió sacar 3-4 jugadores por año para que se le pueda alimentar la primera. Imagínate que Guaraní jugó la semifinal de la Libertadores con el 75% de jugadores en la casa. Entonces eso permite que vos puedas vender, capitalizar el club, ¿verdad? A través de justamente eso de jugadores de la casa. Carlos, estoy siendo un poco desordenado, Chiti, porque me voy acordando así, ¿verdad? Hace rato no así, ¿verdad? Entonces todo lo que me voy acordando te voy diciendo, disculpame si soy un poco desordenado. Sí, te escucho, Chiti.
Carlos, Nico, soy. ¿Cómo está, Carlos?
Hola, Nico.
Sí. ¿Cómo estás, Nico? Yo soy el que dijo que me cobraste caro, pero es mentira, ¿verdad? No, buenos precios y buena calidad. Ojalá el año que viene podamos darle mayor publicidad acá en nuestro programa, Carlos.
Este al aire te juega, Carlos.
Y así somos los relatores. Carlos, pero es entre paréntesis nomás. Carlos, lo que a mí me gusta mucho tu exposición, porque ya hablamos de eso también acá cuando viniste una vez como invitado y le sacamos mucho provecho. Lo que todos decimos es, en relación a esto de River, y yo voy a particularizar, yo no te voy a meter en ello, es cómo que la APF le da $1.200.000 a cada club y no tiene para tal cosa, ¿verdad? Que los jugadores están pasando mal, que un jugador se tuvo rotura de los cruzados y no se le está operando porque el club le dice que no hay condiciones, ¿verdad? Lo que yo te quiero plantear es, no hay forma de que vos, encargado de la formativa de un club X, pueda decirle a tu presidente de ese 1.200.000, 1.100.000 y algo que le da la televisión a los clubes, es imposible que ya se derive a la formativa, por decir $50.000, por ejemplo.
No, por eso la pregunta, ¿sabes? Nico, le quería hacer con relación a eso.
Sí.
¿Cuál es el mínimo? Por lo menos para tener las mínimas condiciones. ¿Cuánto necesita anualmente una formativa? Te hablo del mínimo, sin lujo. Hasta Carlos, te hablo sin vitaminas y demás. Te hablo solamente de para pagar cancha a entrenadores y tener por lo menos agua para los jugadores. No sé, es lo mínimo.
Y sacar ya de ese dinero, claro, grande.
Y para, a ver, lo mínimo hoy. Si vamos a hablar someramente para sacar agua de las piedras, tiene que tener un 50 millones mes
por dos,
ya, sacando agua de las piedras, ¿eh?
Y tener 12 meses en el año son $100.000.
Sí, señor, sí.
O sea, sería del presupuesto de un equipo de primera
el 8%.
O sea, no, sí, puede ser que no podamos meter 8% en la formativa de lo que da la televisión, que sea una cuestión obligatoria. ¿Sabes por qué, Carlos? No sé si te habrás enterado. Ayer hablamos con pasamos un audio de un técnico de la sub-19 de River que le pedía a los jugadores y le exigía que pongan sí o sí para la cancha. Y que el que no pone para la cancha, que son 5.000 por práctica, según nos informaron, no puede jugar.
Ya no va a entrenar.
Ya no va a entrenar siquiera. Y después hablamos con un sub-19 de River, Lorenzo Feltes, que está lesionado hace dos meses, en agosto se lesionó jugando por River, ligamento y menisco, 14 millones más o menos salió su operación. Y el presidente no le da bola, no le pagan la operación. Entonces, yo digo, está bien, entiendo en un club de primera B, de primera D, de no sé, de un club de barrio, un club muy humilde, pero ya estamos hablando de un club de primera, que recibe $1.200.000 por año de la televisión, que su presupuesto no es el de Guaraní, Olimpia, Cerro, que se manejan en otros términos. Su presupuesto de General Díaz, según nos contaban, era más o menos el 50% de la plata anual de la televisión, el 50% por todo el año, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va la otra plata? ¿Por qué no es posible por lo menos tener mínimas condiciones? No hablo de por eso te hablo, no te hablo de los lujos de las vitaminas y demás, de por lo menos que el chico vaya sin tener que pagar nada, ¿verdad?
Y es complejo, Chibi, ¿eh? Es complejo. Aparte, cada club tiene un problema diferente, ¿verdad? Yo no sé cómo se van a manejar ellos con su presupuesto. De repente, cuando un club cuenta también con socios de una condición económica interesante, se le facilita un poquito más, pero sin desmerecer, Chipi, sin desmerecer, y ojalá que no se enojen conmigo, aquí hoy solamente están para sostener las inferiores. Yo le veo con mucho potencial en estructura, por entrar en trabajo, no, en estructura es Cerro, Olimpia y Libertad, que están en condiciones hoy de realmente llevar un trabajo interesante en la categoría de base, ¿verdad? No por lo que percibe la APF, sino que por los asociados, por los miembros de una comisión, o tenés más gente con solvencia, digamos, claro, ¿verdad? Y la APF también se va a entregar lo que puede, porque ya no te olvides que hace dos mundiales que no vamos, y eso económicamente le golpea a la APF y por ende automáticamente un efecto dominó a los clubes, ¿no? Entonces, no es fácil, es complejo, es un tema espectacular para debatir y para corregir, por sobre todas las cosas, chicos, porque hay muchas cosas que hay que corregir, porque si no vamos a seguir sufriendo siempre.
A eso iba, hay que corregir, hay que encontrar la manera en que esto pueda ser un poquito más sustentable y sostenible. Porque si no, vamos a estar en la de siempre. O sea, a mí me da mucha rabia que un equipo de primera no pueda pagar y le tenga a un jugador sub-19 dos meses lesionado. O sea, no puede ser, no entra en mi cabeza, ¿verdad? Porque yo estoy plenamente de acuerdo con vos. No vamos a pretender que clubes como River, como General Díaz, tengan una formativa envidiable y que sean ejemplos, pero por lo menos lo mínimo, viejo, ¿verdad? Por lo menos que le puedan pagar a un chico que se lesiona jugando por la camiseta una operación, por lo menos que los chicos no tengan que pagar la cancha, ¿verdad? No te digo que le den todos los lujos que a lo mejor le dan en Olimpia, Cerro, Libertad, que mencionás, está bien, eso no se va a poder dar, por lo menos por ahora, pero primero corrijamos lo otro, tengamos lo básico y después apuntemos a otras cosas, ¿verdad? Es muy difícil, somos un país muy pequeño, el mercado es chico, ¿verdad? Eso es perfectamente entendible, pero dentro de todo eso me parece que se pueden corregir algunas cosas y hacer un poquito mejor y exigir a los clubes a que, bueno, si no te da el presupuesto para algo grande, tampoco contrates a jugadores en primera que ganan una ponchada de guita y no tenés para pagarle a un juvenil. A eso voy. Ahí. ¿Por qué no invertir en la formativa y a lo mejor el día de mañana?
Ahí vamos a otro tema, ¿eh? Sí. Sí, te escucho, ocupar, sí.
No, habría que regular nomás, digo, Carlos.
Sí, totalmente de acuerdo, porque de repente nosotros, vamos a decir nosotros, suponiendo hipotéticamente yo estoy dentro, nosotros, por ejemplo, nos volvemos locos con un jugador y de repente ponemos una plata que no ni siquiera podemos sustentar, solventar después. Y te olvidas del resto, ¿verdad? Y porque de repente eso sucede cuando la pasión entra sobre la razón y ahí se van todos al mazo. Y ahí dice, hay muchos clubes eso, ¿eh? Muchos clubes. Por eso yo no quiero mencionar ni nombre, porque yo, la mayoría son amigos míos y no quiero hablar mal de nadie tampoco. No estamos hablando de forma generalizada y de una, tratando de buscar una solución, ¿verdad?
Carlos, está bien que tengamos tantas categorías informativas.
Sí, es interesante, es interesante porque cada año va evolucionando el chico, no solamente en lo mental, sino también en lo físico, y a medida que va evolucionando en lo físico, el agrandamiento de la parte ósea hace que vaya modificando los movimientos. Entonces se requiere también algunos trabajos de, ya sea de complementación, para que tenga la parte motriz, ¿verdad? Es importantísimo cada año. Podemos hacer también año de por medio, pero yo pienso que se va a perder calidad. Yo creo que se va a perder calidad. Don se va a abaratar, pero se va a perder calidad de trabajo.
Don Carlos, JJ Gómez le saluda.
Hola, Jota. ¿Cómo estamos, Jota?
Muy bien. Queriendo aprovechar otra vez su experiencia, porque decía, en los últimos años evidentemente debe estar en la lista de los hombres que más aportó en formativas para el fútbol paraguayo. Situándonos en el momento en que estaba trabajando en Guaraní, con la idea, con el proyecto y con todos los trabajos buenos que venían haciendo, si la APF regulaba en ese momento un 20% o un 30% del presupuesto a una institución para utilizar en la formativa, pero bajaba línea, ¿eso iba a caer bien? Bajaba línea de decir, necesitamos tantas canchas, se necesita gastar tantos millones en capacitación de entrenadores, se necesitan tantos médicos, se necesita este presupuesto en vitaminas. O sea, si es que te direcciona exactamente en qué gastar, ¿eso va a caer bien en todos los clubes o va a ser un problema?
En el momento que estamos hablando de capacitación, le viene no solamente a los clubes, sino al país. Porque eso tiene un efecto dominó también, ¿verdad? A mayor cantidad de capacidad, aumenta o mejora los trabajos, y a mejorar los trabajos, mejora los resultados. Y a mejorar los resultados, el que sube de ranking en el país. No sé si te estoy respondiendo la pregunta
sí.
que vos me estás haciendo, porque realmente es una hipótesis, ¿verdad? Yo claro. No sé, tampoco no puedo opinar sobre qué quiere hacer la APF, cómo quiere hacer, no puedo opinar, yo no estoy otra cosa. Pero
yo...
cualquier capacitación, y siempre insisto, siempre lloro. Creo que la vez pasada cuando nos juntamos en la mesa, siempre lo único que pido es que capaciten profesionales. Con eso vamos a dar un paso tremendo, enorme, el paso cualitativo que vamos a dar.
Y yo a eso voy justamente, de que en algún momento seguramente va a haber posibilidades de trabajar a nivel nacional con la formativa, ¿verdad? Y se van a buscar nombre y su nombre va a saltar. Y es llevar a ese terreno, a que se abra el debate de que es necesario ese tipo de cosas, y no contratar solamente los entrenadores por una gran trayectoria o por iniciar su trayectoria como entrenadores, todo lo que usted nos enseñó acá de la parte hasta de jugar ajedrez, por ejemplo, ¿verdad? De la parte cognitiva, de la parte psicológica, sí. De la parte cultural, esos proyectos seguramente hay, pero no se saben o no existen.
Y sí, nosotros por eso podemos hasta imaginarnos, ¿verdad? Porque yo en particular no sé si existe algún plan o algún proyecto, no quiero opinar, porque desconozco, ¿verdad? Desconozco, sería inclusive ajedrez, por ejemplo, ya fantástico sería. Fantástico. Yo por ejemplo quise poner también una biblioteca en la APF. Una biblioteca, sí. Y a poco ir introduciendo el de acostumbrarse, por ejemplo, de leer un libro, e iniciar con lo de repente con mi libro cómico, y poco a poco aventura, y bueno, y así hasta que uno tome como una costumbre, ¿verdad? Y pero no tuve tampoco cuando eso respuesta favorable, ¿verdad?
Carlos, te puedo pinchar el globo.
Ya me voy a poner el paracaídas, ¿verdad?
Sí. ¿Querés saber dónde fueron a parar los pocos libros y revistas espectaculares que teníamos ahí en prensa?
No sé.
¿Querés que te cuente o no querés que te cuente? Mira que me puedo callar, no. Pero ya te imaginarás.
No hace falta. Pero Carlos, tener que mirar para adelante, tener que ver una solución, ¿verdad? Porque esto le compete a todos, a todos le compete.
¿Vos ves viable desde tu experiencia que esto se pueda solucionar? Por lo menos clubes de primera y de intermedia que tengan lo mínimo para las formativas, con algún proyecto serio, calculo que debe ser de la APF, ¿verdad? Porque, como siempre digo, son los que rigen el fútbol paraguayo, y si bien en muchos casos no tienen la responsabilidad de los manejos de los clubes, eso se puede regular, se puede ver la manera en encontrar un punto en el cual tengan todos que cumplir y estar al día, entre comillas, ¿verdad? Al fin y al cabo son los que dirigen el fútbol paraguayo, y si no hay un proyecto grande, macro, yo no sé si esto se va a lograr por la clase dirigencial que tenemos, honestamente.
Sí, y no sé si hacer un macro, no sé, Chipi, pero yo creo que si hacemos un micro, sí, por zona, va a tardar un poco más, ¿no? ¿Verdad? Va a llevar más tiempo, va a demorar, pero hay que hacer urgente. Por ejemplo, ahora tengo entendido que quieren poner 5 extranjeros en la primera. Sí, creo que no sé cómo quedó ahora. 4 o 5 extranjeros en la primera.
5 para el año que viene.
Y esa es una ofertada, una cachetada. Porque para nosotros, que no tenemos un buen trabajo al interior, era una cachetada. ¿Qué es lo que hace? Acá le tranca la posibilidad otra vez de una calidad de trabajo a las inferiores. Entonces es muy fácil, le voy a traer nomás un jugador del extranjero que supuestamente me va a solucionar el problema. ¿Qué haces? Vos traes un jugador que después no puede vender, te descapitalizas, resulta que vos le trajiste y no rendía como vos querías y tenés que pagarle una indemnización. Y ahí ya perdiste 6 meses, 1 año, y por qué no invertí nomás esa plata en inferiores, en capacitación? No te imaginas lo bien que puede hacer, mira la calidad que puede ganar.
¿En cuánto tiempo se puede armar unas buenas inferiores? De un club que hoy está cero, que hoy no...
Mínimo 3 años, mínimo. Y con 4 canchas.
¿Con 4 canchas netamente para las inferiores?
Sí, señor. Por la calidad de trabajo.
¿Dónde entrenaba Guaraní en tu época?
Ipané.
En el predio de Tempestario.
Y ahí teníamos 7 campos.
Y yo quiero decir algo también, reglamentar fundamentalmente, Carlos, reglamentar y cumplir, y si no se cumple, sancionar, pero de verdad sancionar, porque si no, no vamos a avanzar. Está visto que este país, si no hay un apriete de tuerca, no nos enderezamos en general, y el fútbol no sale de esto. Yo puedo asegurar, y esta parte es una reflexión mía, Carlos, yo no sé si vas a querer decir o no, los compañeros, yo les puedo asegurar que este chico que tiene que operarse, si se va a pedir su pase en River, yo te puedo recontrajurar que no le van a dar
jamás,
no le van a dar ni jamás. Le van a decir, tenés que esperar 2 años. Y cuando se cumplen los 2 años, va a tener que pagar derecho de secretaría, cuyo monto fija cada club de acuerdo a lo que se le antoja
al secretario. ¿Verdad?
Jugadores del interior, del último rincón de la República, piden 1.500.000 guaraníes para darle el pase a su jugador por el derecho de secretaría. Imboria Juima o Higo Oñija, la Juagua, Doreco, y le piden 1.500.000 y se frustra muchísimo. Entonces, ver la forma que reglamentaré también, de si el club no se hace cargo de una situación así, liberar al chico y que se opere él solo. Algo tenemos que hacer, pero no podemos permitir así. Después queremos ser campeones del mundo cada día.
Sí, sí. Y no es fácil, por eso es complejo. Es complejo para determinar un reglamento. También hay que ofrecerle a los clubes una situación equidad, ¿verdad?
Claro.
Pero yo creo que hoy también la APF no creo que sea fácil para ellos. Yo entiendo también, porque vuelvo a repetir, creo que estamos 2 años, dos mundiales ya sin poder participar, y eso económicamente influye muchísimo, muchísimo. Yo estoy seguro que si participamos en este último mundial, la PF le iba a proveer el mayor plata también a la primera, a los equipos, en todas las categorías, a los equipos. Pero eso hace cuesta arriba. O sea, que los sponsors también hoy ya piensan un poquito más para volver a firmar. Encima que en memoria jugó y somos pocos, nosotros no somos negocio tampoco para el sponsor por la poca cantidad de distante que tenemos. Y por eso es súper complejo, pero hay que hacer, hay que avanzar. Y no en macro, pero sí en micro sería interesante ir avanzando.
Don Carlos, en eso que decía Nico, ¿verdad?, de que hay que reglamentar. Tenemos que ver lo que se tiene que hacer con las inferiores, el tema de las capacitaciones, todo lo que venimos hablando. En la primera división hay un comité ejecutivo, ¿verdad?, que es el que arma el torneo, lo que direccionan hacia dónde se va a ir, el reglamento, qué hacer, qué no hacer. En las inferiores, ¿cómo funciona también eso? ¿O son los mismos de primera que...?
No. Sí, hay un departamento de divisiones inferiores. Hay un departamento que se reúne también.
¿Sí?
Había cuando yo estaba. Sí, había.
¿Y ahí hay gente idónea de formativa o normalmente son los dirigentes de inferiores?
Son los dirigentes inferiores cuando yo estaba. Sí, había... O sea, que se resolvía cosas interesantes ahí. Yo ¿sí? No, en ese aspecto no puedo quejarme cuando yo estaba. Estoy hablando hace 3-4 años. Le metían un poco de presión con todo y se conseguía cosas interesantes. Caso del horario, de repente, por ejemplo, hablábamos que no estábamos de acuerdo que la selección practicaba una forma y no había una relación entre técnicos de las inferiores con los técnicos de la selección, por ejemplo, de sí. Interiores también. Entonces había una disparidad de entrenamiento y empezaban las lesiones. Entonces ahí con el comité de inferiores se solicitaba y bueno, y se iban acomodando. Sí, se trabajaba ahí. Cuando yo estaba, menos se trabajaba.
Bueno, Carlos, seguramente dará para una charla mucho más grande. Ojalá que alguna vez podamos tener formativas como la gente en todos los clubes y que se pueda eso trabajar desde lo que dirigen el fútbol, ¿verdad? Porque, insisto, muchas veces ellos no tienen la culpa de lo que pasa en los clubes, pero se podría pensar en un plan para regular, para estar encima, para trabajar con ellos.
Lo que pasa, Chipi, perdón el diálogo, Carlos, lo que pasa es que gente como Carlos que hace buen trabajo y que piensa bien y que tiene buena idea, no está.
No duran, porque no están para aguantar muchas entonces, cosas también. Los que claro. Trabajan bien no pueden aguantar muchas cosas que...
Bueno, Carlos, el respeto de siempre, sí, un abrazo.
Muchísimas gracias, Chipi, a todos los componentes, me ha contento de estar nuevamente en contacto con ustedes. Espero también haberle por lo menos no un 50% haber satisfecho en la duda o la pregunta que me hicieron y nada, estoy siempre a la orden. Esto es mi modesto conocimiento a lo que ustedes decían.
Un abrazo
para todos.